La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Hacer lo que él necesita hacer, porque es la iglesia de Dios. En el Lucas capítulo 6 y en el verso 46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En Mateo 7:21 está la otra parte de esto. Habla de lo mismo, pero le añade un poquito. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Puede sentarse, hermano. Esta es la parte número 2 de este estudio que le he titulado ¿Por qué la obediencia no es opcional? O podríamos decir, ¿por qué la obediencia a la palabra de Dios no es opcional? La mayoría de los que estamos aquí sabemos de lo que es la construcción. Sabemos bien, el Señor nos ha bendecido de una manera especial y tenemos una casita. Otros están orando por una casita. Pero de todos modos, sabemos nosotros bien, tal vez de donde venimos, sabemos que toda buena construcción empieza con un buen fundamento. Y estaba estudiando yo esta construcción de la torre de Pisa. ¿Cuántos han escuchado de esa torre? ¿Alguien? Es una torre que está allá en un lugar en Italia. Y estaba escuchando de que esta torre se está como inclinando para un lado. El hermano Miguelito debería tener una foto ahí. Pero dice que en el 1274 se le añadió el tercer piso, y una vez que se le añadió el tercer piso, dice que la torre empezó a irse por un lado, para el lado del norte. Y por muchos años ha estado así, y el problema con esta torre, y que la consideran como una de las maravillas o de las joyas de arquitectura de todos los tiempos, por mucho tiempo ha estado así, hasta que le han hecho un gran montón de reparaciones y en el año 2000 parece, o en el año, sí, en mayo del 2008 dice que le quitaron 70 toneladas de peso para poder arreglar. Y en el año 2001, después de haberla cerrado como cerca de 5 años, dice que la volvieron a abrir otra vez para que las personas puedan entrar, porque tenían miedo de que estaban en peligro cuando entraban. Pero el punto es de que este edificio, por más bonito que es y por más significante que es para toda la gente que va ahí, no la construyeron en un buen fundamento. Y usted puede mirar cómo se le está yendo por un lado. Aunque si usted estudia los detalles de la arquitectura y el lugar donde iban las campanas, porque era un campanario, es una cosa muy bonita de mirar. Pero la persona que la construyó no se imaginó o no se puso a pensar en ponerla en un buen lugar para que sostuviera el peso donde iba a ir la construcción. Aquí en Nueva Orleans, dicen que la tierra en Nueva Orleans está abajo del nivel del mar, y todas las construcciones que ponen ahí cerca del mar, les meten unos postes de luz, de esos postes de luz de madera, y se los meten muy adentro, hasta tal vez 100 pies en la tierra, y los ponen bien cerquita. Estábamos haciendo ahí un techo nosotros en una construcción en Delgado Community College, y estaban asegurándose de ponerle sus postes bien hondos y con una máquina bien fuerte. Porque lo que están tratando de hacer es asegurarse de que cuando pongan el edificio va a sobrecargar el fundamento, y no quieren que se les arruine. Porque no importa qué tan bonito sea, así como este edificio, tan bonito sea, o qué tan caro lo que nosotros pongamos, el fundamento es bien importante, hermanos. Y Jesucristo nos está hablando en un nivel que nosotros entendemos. Y se está asegurando el Señor de que nosotros entendamos lo importante que es construir algo tan caro como una casa o un edificio, que lo construyamos bien. Y entonces nos dice en el verso 46 de Lucas que la obediencia no es opcional, porque la verdadera prueba de profesar a Jesucristo, porque es la verdadera prueba de profesar a Jesucristo. Hay muchas religiones hoy de que dicen que todo se puede hacer con la boca. Si confesares, dice, con tu boca ya la tienes hecha, porque por fe somos salvos. Y de ahí se arranca, ¿no? Pero, hermanos, la Biblia es muy bonita y muy derecha. Usted no se puede pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, no puede leer muchas páginas sin antes encontrarse de que la gente que algún día ha vivido para el Señor, se le requiere que escuche y que haga. Dice la Biblia que el padre de la fe es Abraham, pero a Abraham se le pidió que obedeciera. ¿Qué le parece a usted de que usted esté allá en el desierto, en Ur de los Caldeos, con su viejita? Dicen que cuando el Señor llamó a Abraham, algunos estiman que él tenía como unos 75 años, tal vez un poquito más, ya anciano, y la viejita también anciana. No tenían hijos, y escuchan una voz que dice, Abraham, Abraham. Nunca había escuchado una voz antes, y escuchó esta voz que le dijo, salga de donde usted está y se va a ir a un lugar donde yo te voy a mostrar. ¿A dónde? No me preguntes, yo te lo voy a mostrar, solo salga de donde está. Y me dices tú ahora, o alguien me puede decir a mí que podemos vivir al Señor solamente con la boca y con el oído. No, hermanos, el vivir para el Señor es oír y obedecer. Hablar es muy fácil, y las palabras el viento se las lleva. Pero ya ahora cuando se nos pide que hagamos algo para el Señor, ya ahora cuesta. Todos queremos, hermanos, una solución de abracadabra, ¿verdad, hermanos? Hermano pastor, fíjese que tengo este problema. ¿Me puede dar la solución? Ah, déjeme, voy a buscar una pastillita por aquí, ando una. No, pero que usted no dice que el Señor es poderoso y que hace milagros y todo eso. El Señor hace milagros en el proceso que nosotros vamos caminando. Allí te va a llegar el milagro, en el proceso que tú vas haciendo. Pero muchas personas están engañando hoy. Y este montón de gente que va a llegar al Señor diciendo, Señor, Señor, la semana pasada les dije lo que quería decir Señor, que es una persona que tiene posesión de cosas, que es dueño de cosas o de personas. Y dice el Señor, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Si me vas a llamar Señor, entonces necesitas obedecerme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted quiere el resto de esa parte, váyase al internet y busque esa parte y la va a encontrar. Ahora, vamos a la segunda parte de esta enseñanza. La obediencia no es opcional porque es la base que permanecerá a través de las pruebas y la eternidad. Se lo voy a repetir para que tal vez así lo entendamos mejor. La obediencia a la palabra del Señor no es opcional porque es la base que permanecerá a través de las pruebas y la eternidad. Para este tiempo, ya usted ya debió ser probado. Si usted ya vivió para el Señor sus 6 meses, ya le tuvo que venir la prueba. Y si no le ha venido, no se preocupe, le va a venir. Es parte de ser cristianos. Y menciona, hermanos, que hay algunas cosas que van a venir. En el verso 47, 6:47, nos menciona de que nosotros vamos a recibir ciertos golpes. Tenemos la palabra profética más segura. Quiere decir que lo que dice aquí va a pasar, bien para bien o bien para mal. Por ejemplo, el diablo sabe que va para el infierno. Él ya sabe eso, ya fue dicho, ya está hecho. Ya fue dicho, ya está hecho. No más que el tiempo no le ha llegado. Pero todo aquel que viene a mí dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Este primer hombre construyó su casa, construye su casa. Y este hombre representa al cristiano que viene, escucha y hace. A la mujer que viene, escucha y hace. Al joven que viene, escucha y hace. Este hombre mostraba su fe con sus acciones. Como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Verdad, hermano, que es muchísimo más fácil ser convencido por lo que uno ve que por lo que uno escucha? Si alguien te dice que es cristiano pero actúa de una manera toda rara, ¿verdad que es muy difícil creerle, ignorar lo que estás viendo? Pero un cristiano que obedece la palabra no te tiene que decir, la gente se fija. Porque su vocabulario es diferente. La música que escucha es diferente. Entonces, este primer hombre se toma el tiempo para excavar profundamente en la tierra hasta que topó con piedra. ¿Sabe cuál es esa piedra? Esa roca. Esa roca es el conocimiento y la identidad de Jesucristo. Allí empieza nuestra construcción. Tú no puedes venir a construir una vida cristiana sin conocer a Jesucristo, hermano. No lo puedes hacer. No te va a permitir. En el libro de San Mateo, en el capítulo 16, encontramos hasta dónde tenemos que excavar. Tenemos que excavar hasta que encontremos la roca. En nuestra construcción cristiana espiritual, nuestra casa espiritual, debemos de excavar, hermanos. 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que le respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y digo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos construyendo esta casa, y no vamos a construir sin primero escarbar. Tenemos que escarbar. ¿Escarbar qué? Escarbar y quitar todas las mentiras. Todas las mentiras que están hablando ahí en el mundo, tenemos que quitarlas de enfrente porque la piedra está ahí abajo. Tanta mentira en la televisión, en las películas, tanta mentira en el internet, tanta mentira en el radio, tanta mentira de nuestros padres, que la piedra está allá hasta abajo. La identidad de Jesucristo está tan escondida que tenemos que excavar hasta que la encontremos. Imagínense, hermano, tomando aquí, desviándonos un poquito, imagínense el asunto del bautismo en el nombre de Jesús, cómo está de escondido arriba, debajo de un montón de mentiras. Usted va a la historia y por todos lados usted va a encontrar que esa es una mentira, el bautismo del Padre, del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted lo puede encontrar por donde quiera, y puede encontrar que en la Biblia está repleta, por todas partes está repleta del bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Pero está escondida debajo de un gran montón de mentiras. Y por eso dijo el Señor, el que es prudente, aleluya, el que es prudente va a escarbar. Y va a escarbar hasta que encuentre la roca. Y esa roca es Jesucristo. La revelación del nombre de Jesucristo. Estábamos hablando con la hermana Alexis hoy acerca de un pastor que no predique este mensaje. Y yo me regocijé, como que el Espíritu Santo entró en mí y me llené de alegría. Saber, hermanos, que nosotros tenemos la revelación del nombre de Jesucristo. Todo lo que yo ponga arriba de esa revelación se va a sostener. Everything, la iglesia del nombre de Jesucristo ha aguantado golpes tras golpes tras golpes y no ha caído y no va a caer, porque ya fue dicho, ya está hecho. No va a caer. Usted dice, pero los jóvenes no van a seguir este mensaje. Yes, they will. Sí lo van a hacer. Yo hay veces que miro chispazos de jovencitos que el Señor ya les está moviendo en el corazón el deseo y el celo por este mensaje. Porque si no, no van a poder sostener la prueba de la tormenta. Gloria a Dios. Dice, el prudente escarba. No te vayas con lo que está en la superficie, hermano. No, dicen, aquella iglesia, esto y esto. Ay, Señor de los cielos. Vas a construir en la superficie. Y cuando te vengan los problemas, va a ser grande la pérdida. A nosotros se nos manda que escarbemos. ¿Que escarbemos en qué? Que quitemos la mentira de arriba. Que la quitemos y lleguemos hasta donde está la piedra, donde está la estabilidad. Esta casa representa nuestras vidas. Y sobre esta roca, dijo, edificaré mi iglesia. Y nuestras vidas tienen que ser edificadas sobre el conocimiento de Jesucristo. la verdadera identidad de Jesucristo. Por eso usted encuentra a Pedro en el Nuevo Testamento. A Pedro nadie lo mueve, hermano. A Pedro nadie lo movió. Después que él recibió el Espíritu Santo, usted lee, búsquelo por todas partes y se va a dar cuenta que nada lo movió a Pedro de lo que él había creído, porque él conoció perfectamente quién era Jesucristo. No importa qué tan bonito usted predique, qué tan bonito usted cante, pero si tú no conoces al Dios verdadero, you're wasting your time. Mejor me debería donar ese dinerito para la iglesia, para pagar este edificio, porque estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Cuando vengan los problemas, tu casa se te va a caer. Alguien puede venir a mí a darme todo el estudio que ellos quieran darme, pero yo tengo evidencia tras evidencia bíblica y mi casa no se va a caer. Pero yo puedo hablar con una persona que no está edificado sobre la roca, que es Jesucristo, y en unos 30 minutos lo desarmo con la pura verdad y su casa se le desapareció. ¿Por qué? Porque la verdad nadie la puede hacer mentira, pero la mentira sí se puede quitar cuando llegue la verdad. La verdad siempre va a ser verdad y la mentira solo va a ser mentira hasta que llegue la verdad. Esta casa representa nuestras vidas. Nosotros estamos construyendo una casa. La pregunta es, ¿toda la gente está construyendo una casa? Todos. Tanto el que escucha solamente como el que escucha y hace. Todos estamos haciendo una casa. La pregunta es, ¿estamos construyendo nuestras vidas en un buen fundamento sobre Jesucristo o no? ¿La estamos construyendo sobre la arena o la tierra o la estamos construyendo sobre la roca que es Jesucristo? Hermano, yo tuviera muy mal tiempo estar viniendo a la iglesia. El mes que viene, el domingo que viene, voy a tener 18 años que me bauticé en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Tuviera yo un gran mal tiempo estar sirviendo al Señor por 18 años y con todo el gasto y el sufrimiento y después venir que el asunto se me va a venir abajo. Construir una casa no es como construir un porch, como construir un establo. Construir una casa se construye con la mentalidad de que tú vas a pasar un montón de tiempo ahí. Una casa nueva, usted le puede poner las cosas más finas, el piso más fino. Puede gastar dinero en las chapas de metal y los candeleros, ponerle candeleros de cristal y ponerle una chimenea bonita y todo eso. Pero si no está edificada sobre el cimiento sólido, se le va a partir en dos pedazos. Si usted construye la casa de su vida sin obedecer a Jesús en su corazón, es como gastar su dinero en una casa sin cimientos. Antes de la inundación, note bien, antes de la inundación, estas dos casas se miraban bien. ¿Se ha fijado, hermanos, que las cosas siempre son buenas cuando no las necesitamos? Si los frenos de su carro no le sirven mientras el carro está parqueado, estacionado, los frenos están bien. No lo necesita, están bien. La pregunta es, cuando viene la prueba, ¿será que te van a sostener? Y estas dos personas hicieron su casa. Tal vez uno acá al lado. Y las casas se miraban bien, firmes, bien bonitas, bien pintadas. Un techo nuevo y todo. El problema fue cuando vino las pruebas. Oh, man. Here we go. Los cimientos no son los más bonitos de la casa. Y ni siquiera se ven. Y no se da cuenta uno que también están hasta que son probados. Aleluya. Y entonces la vida de nosotros van a ser así también. Tú puedes mirarte bien bonito, bien arregladito con tu corbatita así, y alabando al Señor de los ejércitos, saltando y brincando. Y se mira el hermano bien fuerte. Pero el pastor está esperando a ver cómo le hace con una prueba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo está esperando también. Dice, vamos a ver. A ver de cuántas camisitas me sale de esta persona. Voy a ver cuánto me rinde. Y usted dice, ¿por qué hace Dios eso? Hermanos, Dios hace eso porque nos está llevando para el cielo. Ese pensamiento que usted le viene a hacer un favor a Dios, sáqueselo lo más pronto posible. Échelo fuera, repréndalo. Ese pensamiento que si yo me voy de la iglesia voy a herir al Señor, sácalo de tu mente. Estamos en prueba y tenemos que calificar. ¿Cuántos han oído, hermanos, las pruebas que tiene que pasar un atleta para ser calificado y jugar en la primera? Es una cosa increíble. Es una cosa bien fuerte. Porque los mejores jugadores son los que ponen primero. Y los de la reserva es que si todos se quebraron el pie o algo, lo ponen a ellos. ¿Por qué nos ponen? ¿Por qué la reserva es la reserva? ¿Y por qué los primeros son primeros? ¿Por qué? Porque pasaron la prueba. Y el Señor nos va a probar a nosotros en esta tierra. Escúcheme, por favor. Deja de andar resentido con Dios lo más pronto posible. El que anda buscando posada somos nosotros. Queremos ir al cielo. ¿De a dónde agarramos ese gran resentimiento con Dios? Como que si Dios nos debe algo a nosotros. Yo veo a cristianos en veces resentidos de la izquierda a la derecha porque Dios aquí, Dios allá, que Dios no me quiere, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermanos, el Señor nos está probando para ver si calificamos al cielo o no. Tienes que hacerla, tienes que sacarte una A. Te sana porque Él es bueno. Te da trabajo porque Él es bueno. ¿Alguien dice amén? Pero estamos calificando. Estamos viendo si la hacemos o no. ¿Por qué? Porque al cielo no va a entrar nadie que no quiera estar ahí. Dios no le va a pasar otra vez. El Señor está probando a todos nosotros aquí. Si tú eres fiel aquí, tú calificas para ir al cielo. Ahora que Él te va a tener paciencia, sí te va a tener paciencia. Si caes 1000 veces, te va a levantar 1000 veces. Pero te va a poner a que califiques otra vez. Los hermanos fueron a pasar el examen, no estudiaron. ¿Sabe qué les pasó? Fueron a sacar la licencia para manejar el bus que vamos a comprar. Pero no estudiaron. Ellos dijeron, no hombre, por fe, pastor. ¿Sabe qué pasó? No pasaron. Pregúntele si les dieron licencia. Nadie recibe licencia sin pasar el grado, sin pasar el examen. Nadie recibe un título de este tamaño que diga Louisiana State University, Escuela de Negocios, sin primero pasar los grados. ¿Y cómo esperamos llegar al cielo con esa penumbre de cara que tenemos? ¿Y para dónde va? Para la iglesia. ¿Y qué le ve? Hermano, ¿qué le está pasando, hermano? ¡Califique, califique! ¡Califique! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le pasa, hermano? Que vengo, que me pega una agarrada y yo le aseguro cómo le fue al diablo de mal. Déjeme, voy a encontrar un lugar aquí donde pegar porque no puedo pegar arriba. Y vieron usted cómo le fue al diablo de mal.
El diablo me anda siguiendo.
¿Cuándo fue la última vez que al diablo le fue mal porque usted lo agarró a patadas? La otra vez diga, viera pastor, mire cómo ando rojo porque los pegamos a una agarrada con el diablo ahorita y allá va, mire. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que llegar al cielo, varones. Tenemos que llegar al cielo, tenemos que calificar. O si no, pregúntele a los hermanos que fueron a sacar la licencia a ver si se la dieron. Nadie que no pase el examen va a calificar. Y estamos nosotros en esta casa y el Señor va a probar tu casa. ¿Y la va a probar con qué? Con lluvias. Hay veces que uno parece que le está lloviendo. Le pegan por las orejas, por atrás de la cabeza, por el estómago, por los pies. Y uno dice, ¿y a dónde? Ay, Señor, ¿y qué es lo que me está? Le está lloviendo al hermano. ¿Cuántos han pasado así, hermano? A mí me ha pasado más de una vez que digo, bueno, ¿y qué fue lo que hice? ¿A quién enojé? ¿O qué fue lo que pasó? Hasta un perro que pasa por allí se regresa y me quiere morder. Iba tranquilo caminando y de allá no sé qué cosa le dio ese a quererme morder. Póngamelo, Miguelito. Dice que le llovió. Vamos a ser probados con lluvia. Quiere decir, con un montón de cosas. Alguien dice amén. No dice le va a caer una gota, le va a llover. ¿Cuánto siente que le está lloviendo? Es feo cuando uno siente que le está lloviendo. Pero la lluvia no es lo mismo como un huracán, dice vientos. Un huracán te deja tirado en el suelo. ¿Cuántos han visto un huracán? ¿Cómo deja un huracán? Después del huracán Katrina, pasamos semanas después por el área de Nuevo León, hermano, eso era terrible, hermano. Cuando dicen que el viento es caracterizado por la fuerza, por el poder que tiene. Dicen que un huracán, no me acuerdo dónde estaba yo leyendo, por eso no le puedo decir, pero estaba yo leyendo en algún lugar que dice que el viento de un huracán, 15 minutos de viento de un huracán, dice que es más potente que todas las bombas nucleares de todo el mundo. Entonces, en nuestras vidas vamos a recibir lluvia, montón de problemas. Que el cipote iba parado estaba, hermano, y se cayó y mire cómo le quedó la nariz. Pero ¿y qué? No, pues sí, es que yo no sé, hermano, si estaba parado, yo lo vi. Y toda la nariz por un lado. ¿Y qué? Es que no sé. Y otro día, pues me corrieron del trabajo, pastor. Ay, Señor de los cielos, esta casa está siendo probada. Esta casa le está lloviendo. Hermanos, we have to qualify. Tenemos que calificar. We have to make it. Estas son las pruebas de la vida. Enfrentamos todos los días decepciones, contratiempos, enfermedades. Nuestros seres queridos un día están con nosotros, otro día no. Los corren del trabajo. Los miembros de la familia los nombran ovejas negras. Perdemos amigos. Se nos inunda la casa. Todo lo que teníamos. Estamos hablando. Can you put that verse, Miguelito? 647. Todo. Estamos siendo probados porque vamos para un lugar. Pero hermano, allí es donde importa si es que tú estás fundamentado sobre la roca. Fundamentar quiere decir que el concreto está agarrado de la piedra inconmovible. Es allí cuando yo llego y le digo, hermano, ¿cómo está? Me está lloviendo, pastor, pero ahí vamos. Qué bueno, hermano, qué bueno. Qué bueno, qué refrescante es oír a un hermano que está pasando pruebas, una hermana que está pasando pruebas, y se le mira la determinación, vamos a llegar con este asunto. Cuando el matrimonio se está haciendo pedazos y siempre tiene que haber uno, hermano, que se mantiene en pie. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés. Dos son mejor que uno. Si uno se cae, lo levanta el otro. Cuando alguien está caído, no te subas arriba de él. No te subas arriba de ella. Está caído, levántalo. Pero viera qué buenos somos para creer en la gente fuerte. Tenemos tres hijos. Uno de ellos apenas pasa el grado y otro va coasting. Ni estudia el muchacho. Ay, el corazón se nos sale. Ay, qué orgulloso estoy de este hijo. Bueno, pero él no necesita de tu ayuda. Él lo hace él solo. Pero está otro. ¿Y cuánto es? 4 más 4, pa. Yo creo que son 8, hijo. Oh, 16 son. No, 8. ¿Verdad que el fuerte no necesita que se le ayude? Al fuerte se le necesita que tenga compasión. Dos son mejor que uno. Está hablando que cuando la tormenta te pegue, tienes que quedarte. Quédate. Ay, qué bonito es el noviazgo. Mis ojos están cruzados. El hermano Charlie le iba yo explicando el otro día. Los papás tenemos que hacer un buen trabajo con ese asunto, enseñar a nuestros hijos acerca del amor. Ellos no tienen un concepto bien de lo que es el amor. Le dije, hijo, le voy a enseñar lo que es el amor. ¿Sabe lo que es el amor? Cuando su esposa está tirada en cama por una semana y usted tiene que estarla atendiendo, ese es amor, mijo. ¿Qué me le parece? ¿Cómo le quedó el ojo desde ahí? Que se escucha como que si es un hospital. ¡Ay, ay! Y usted agarrando la mano, está bien, mija, ahorita la va a hacer, mamá. No se preocupe, yo estoy orando por usted. Ese es pasar la prueba. Toda persona que le huye a las tormentas, le huye al agua y al viento, no está pasando la prueba y no está fundamentado sobre la roca. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? 2 Corintios en el capítulo 11 y en el verso 23 al 29, a Pablo le llovió. Dile a tu hermano, a Pablo le llovió. 2 Corintios chapter 11, verse 23, a Pablo le llovió. Como decían que a Sinio le llovió, a Sinio le llovió café. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más. Vamos a ver en qué le ha llovido a Pablo. En trabajos más abundantes. En azotes. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que alguien les dio una azotada? ¡Uno! Y allá no. En azotes. Dijo, se me olvidó. Fíjense, hermano, que cuando primero le hacen algo a uno, lo cuenta. Pero este hombre le dieron tantos que se le olvidó cuántos. No, dijo. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. ¿Alguien está agarrando fe aquí? ¿Alguien está diciendo, qué gracias, Señor, me arrepiento por andar todo amargado todos estos días? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos son ahí? How many? 5 por 40, ¿cuánto es? 5 por 40, 200. Como hay como unos 195. Por ahí. De los judíos, 25. 3 veces he sido azotado con varas y llevaba cuenta. Allá me dieron con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios en el mar. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos, sí, en la iglesia hay falsos hermanos. En trabajo y fatiga hay muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y este fue el hombre que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él está calificado para decir. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. El agua va a venir. El viento va a venir. Los ríos van a venir. Y te va a pegar sobre tu casa. Pero yo te he enseñado que Jesucristo tiene poder. Por eso se llama construirla sobre la roca. Porque nosotros conocemos quién es Jesucristo. Jesucristo no es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios manifestado en carne. Capaz de ayudarte en todo lo que tú te metas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ese es Jesucristo. Estamos construyendo nuestra vida, la vida cristiana sobre la roca. Y vamos a ser probados, hermano. ¿Sabe cómo yo sé que tú no estás pasando la prueba? Cuando tú empiezas a pecar en tu prueba. Tú no estás pasando la prueba. Estás aguantando, pero estás aguantando igual que el mundo. No la estás pasando. Pasar la prueba quiere decir mantenernos siempre en justicia, obedeciendo la palabra del Señor. Las pruebas de aquí van a pegar sobre tu casa. Inundaciones. Hay veces que tu mente está llena de pensamientos, inundada de pensamientos malos, y te están pegando a tu casa, y tienes que vencer. Aleluya. Satanás tiene control de la mayoría de este mundo, y él sabe quién somos nosotros, y nosotros sabemos quién es él, y él es cruel, y la manera que trabaja en contra de nosotros es bien fea, pero estamos calificando. Estamos viendo a ver si esta casa va a aguantar o no. La otra vez que tú tengas tentación de tener una fiesta de dolores, acuérdate, tienes que calificar. El que necesita ir al cielo eres tú. Dios ya está en el cielo. Yo necesito ir al cielo y tengo que pasar la prueba. Tengo que sacarme una A. Tengo que ser exitoso. Tengo que pelear y pelear y pelear y ganar. Y tengo que ganar. Mi casa se tiene que mantener. Cuando el agua empiece a subir en la casa, yo tengo que dormir tranquilo de que yo creo en Jesucristo y que Él me va a sacar adelante. Aleluya. Vas a ser probado. Los varones van a ser probados a ser inmorales, a cometer adulterio los que están casados y fornicación los que están solteros. Las jovencitas también van a ser inundadas en este tiempo con los asuntos de la tecnología. Eso sería considerado una inundación de pecado y de suciedad. Todos tenemos acceso a estas máquinas y nadie puede andar detrás de ti viendo si tú te mantienes puro o no, pero tú tienes que acordarte que este es un asunto que tienes que calificar porque necesitamos ir al cielo. ¿Te lo mereces? Sí, pues soy varón, yo me lo merezco. No te lo mereces, mereces ser santo y ser cristiano. Y nadie está allá en tu casa, en tu cuarto, mirándote lo que tú estás viendo, pero la inundación está entrando en tu casa. Y tu casa se tiene que mantener porque dice, no, yo me tengo que salvar, me tengo que salvar. I have to be saved. Pongámonos en pie. Hermano, we have to go to heaven. Tenemos que ir al cielo, hermano. Tenemos que ir al cielo. Es un asunto personal. Es una decisión personal. Tenemos que ir al cielo. Si estás enfermo en esta noche, manténgase. Manténgase. Aguántese. Ora y ayuno, ayune hasta que el Señor le haga el milagro. Pero no vamos a dejar que la casa se nos caiga. Aleluya. Levante sus manos, Señor Jesús. Aleluya, levante la voz, dile: Señor Jesús, mi casa está fundada sobre la roca. Si tú estás pasando por prueba, hermano o hermana, acuérdate dónde está fundada tu casa. Tú conoces a Jesucristo. Tú sabes que Él es poderoso. Tú sabes que Él te va a oír cuando tú le clamas. Tú sabes que Él va a mirar cuando ayunas, cuando oras. Tú sabes eso, tú lo conoces. Él no es un profeta como muchas personas dicen. No, Él es Dios manifestado en carne. Y Él fue el que dijo: clama a mí. El Espíritu que mora en Él fue el que dijo: clama a mí y yo te responderé. Ese mismo Espíritu moraba en Jesucristo. Cierra tus ojos, dile: Señor, mi casa está sobre la roca. Yo no estoy invitando ninguna tormenta, ninguna lluvia, ningún viento, ningún río, yo no lo estoy invitando. Pero Señor, mientras yo me mantenga contigo, mi casa va a sostener. Aleluya. Mi familia. Aleluya. Jesús. Tal vez tu familia, tu matrimonio, está siendo inundado. Agárrate de la roca, mija. Agárrese de la roca, hermano. Agárrese de la roca. Mantente sobre la roca. Aleluya. Manténgaselo. Agarra un versículo de la Biblia y di: este versículo es para mí. Y decláralo, decláralo, decláralo. Y la tormenta, no sé si usted ha fijado, pero las tormentas pasan. Y los vientos, no sé si usted se ha fijado, pero los vientos también pasan. Y los ríos, no sé si usted se ha fijado, pero también bajan de nivel. Pero aguántate, no te dejes que te tumben. Señor, yo te ruego por esta iglesia. Yo siento gozo y alegría en esta noche. Yo sé que aquí hay personas que han determinado ir al cielo y van a salir de aquí animados a seguir construyendo su casa sobre la roca. Señor, ayúdales mientras ellos van hasta sus casas. Protege sus familias en el nombre de Jesús. Hermanos, así estamos despedidos. Los esperamos aquí el viernes a las 7. Salúdese uno con el otro en el nombre de Jesús.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.